Señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Hola, ¿qué tal? Son las 8 de la mañana y es miércoles, es 23 de abril. Eso quiere decir que si usted está en Aragón, por ejemplo, es el día de San Jorge. Si está usted en Cataluña, es el día de San Jordi. Si está, en fin, es el día en el que dicen algunos enterraron a Cervantes y murió Shakespeare y murió el Inca Garcilaso, pero vaya usted a ponerse a ver si eso es verdad ahora mismo. No tiene complicación eso. Y es el día de Aragón, el día grande de Aragón. También lo es de Castilla y León. Y es, por lo tanto, un día feriado aquí en Zaragoza, donde nos encontramos ahora, en este Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo Pablo Serrano, en memoria de el grandioso escultor de Teruel, Pablo Serrano, que hasta qué punto su figura ha sido extraordinaria en el mundo del arte, que oiga, miren, esculturas de Pablo Serrano las hay en el MoMA de Nueva York, en el Guggenheim, en el Hermitage de San Petersburgo, los hay en el Pompidou en París, en los museos vaticanos, en el Reina Sofía y desde luego aquí, en este lugar, que es muy, muy interesable, muy aconsejable de visitar, Así que aquí en este Museo Pablo Serrano estamos durante toda la mañana en Zaragoza para aquellos que quieran venir a vernos en este día. Aquí luce un día espléndido. Y en buena parte de la península de Canarias, de Baleares, de ciudades autónomas, a excepción de la parte más noroeste de la península, incluyendo Castilla y León, el norte de Extremadura, que anda con tiempo un tanto inestable. Esto nos lo cuenta Iberia, que nos recuerda que hoy es el día del libro, que puede tener activado su libro electrónico mientras realiza un viaje de avión con la compañía durante todas las fases del vuelo, siempre que esté en modo avión, Si al volar con Iberia tendrá una experiencia de vuelo mucho más agradable. Día de San Jorge, que como les digo, es el patrón de la comunidad, Jorge de Capadocia. Antes les contaba, porque es un personaje fundamental, en Baleares, en Cataluña, en Aragón, en Cáceres, en Inglaterra. ¿Para qué les cuento? Este fue el que se jamó al dragón, el dragón que no hacía más que comerse los corderos de un pueblo, y cuando se iba a comer a la princesa ya dijo Jorge, dijo, hombre, no, mira, no, la princesa no. El cordero pase, pero la princesa no, y le asestó un espadazo en el cuello, con cuya sangre vertida por el dragón elaboró una rosa que le dio a la princesa. Luego lo que hubiera con la princesa, ya ahí no me meto, no tengo información. Sí les puedo decir que renunció a todos los bienes y que repartió entre las almas buenas del pueblo todo lo que el rey de aquella zona le dio por haberse cargado al cabrito del dragón, que creo que los traía de cabeza, Pues ese es San Jorge. Y este San Jorge es el San Jorge de Aragón, de esta tierra en la que estamos hoy, de la que hablaremos hoy, que tiene varios problemas, varios, como todas las tierras de. Uno de ellos son las cuentas públicas y el déficit en algunos 170 millones aproximadamente, en unas 7 décimas, que el gobierno de Aragón defiende no es tal, ¿no? Él cree que hay un cálculo de la cifra del déficit equivocado o no correcto por parte de Hacienda, precisamente está en negociaciones para todo ello, porque, oiga, depende qué ajustes ahora mismo a la economía aragonesa, que tiene buenas perspectivas socioeconómicas, no le convendrían en exceso. Una comunidad que en este último año ha perdido 23.000 personas, en consonancia con lo que ha perdido toda España, que es algo más de 500.000 de personas, que como ustedes seguramente pueden imaginar, son extranjeros que se van, ¿no? Básicamente rumanos, ecuatorianos, luego también alemanes y británicos se van a su país, ¿no? Hay los que aumentan son los chinos, por cierto, que cada vez vienen más. Aquí el problema está, y Aragón como paradigma, oiga, si esto sigue pasando así, si en el año 2018... hay más muertos que recién nacidos, más palmolives que nenucos, Si resulta que en el año 2050 la población, podríamos perder una décima parte de la población a ese ritmo, oiga, aquí la pensión de el doctor Rodríguez Brown, ¿quién la va a pagar? Porque con esa edad, seguramente en el 2050 usted estará ya en edad de pensión. Sí, bueno, pues este es el escenario, ¿no? El escenario de la pensada. Bueno, vamos a ver, ayer el Atlético no pudo con el autobús que puso Chelsea en la portería. Bueno, a la vuelta no le va mal este tipo de partidos al Atlético de Madrid, no le van mal. Y esperemos además que pueda sacarlo adelante. En Pasión de Catalanes hay 10 miembros de la ejecutiva del PSC en Gerona que han dimitido de sus cargos. Y usted dirá, ¿y a mí qué me explica? Tiene su trascendencia, porque saben ustedes que el PSC es una pieza fundamental en el equilibrio de las cosas en Cataluña. El PSC es el partido que quisiera Artur Mas tener a su lado en el derecho a decidir y en toda esa gaita. ¿Por qué? Porque entonces tienen una mayoría de la población sociopolítica significativa. Y el PSC se ha hecho mayor, finalmente, le costó, pero se hizo mayor, y decidió que el PSC tenía que ser socialista y no nacionalista. Fue un trabajo bueno que hizo Pérez Rubalcaba con Pera Navarro. Pero claro, tiene que ir depurando, porque hay mucha gente que es nacionalista dentro del PSC, entre ellos Joaquim Nadal, que fue alcalde de Gerona y que es uno de los que se va. Bueno, quizá cuando se quede el PSC como PSC, tenga mucho más claro el votante qué es lo que está votando, y eso sea bueno para ese partido político. Continúan el cruce de informaciones un tanto dispersas acerca de este asunto, la operación EDU, los cursos de formación en Andalucía y el supuesto fraude, se llamaba fraude masivo, fueron las primeras informaciones que se dieron, fraude masivo andaluz, que parece una combinación mágica de palabras, ¿no? Eso hace que sea mucho más eufónico lo de fraude masivo andaluz. Bueno, hoy informa el vozpopuli.com, el confidencial de Cacho, informa a Óscar López Fonseca, que la UDEF, esta unidad de la policía que estudia delitos financieros, estaría acabando de elaborar el informe según el cual en la provincia de Málaga serían no 1,5 millones el defraudado por algunas de las empresas que recibieron dinero o subvención en cursos de formación, sino que se acercaría a los 8 millones, desde luego muy lejos de los 2,000 millones que se llegaron a manejar en su momento, que eran una exageración, que en un principio se filtró y de la que no quiere saber nadie nada. Esa filtración fue de un informe preliminar de la UDEF, justo antes de tomar declaración a 250 personas por parte de la Fiscalía. El informe existe, pero no habla de 2.000 millones de euros, que eso es una barbaridad. Posiblemente tampoco de 8 millones, dicen algunos de los miembros que ha podido sondear este programa de la UDEF. Ellos dicen que seguramente es más, porque la filtración les ha perjudicado mucho, que tiene toda la pinta que le hizo a alguien con la intención de reventar el asunto, porque nadie con intención política se le ocurre filtrar eso antes de mandarlo al juez. La investigación se inició hace más de un año y afecta a provincias andaluzas como Almería o Granada, que están muy avanzadas y que dicen que el fraude es mayor que el de la provincia de Málaga. El caso es que la Junta de Andalucía, también en su descargo, advierte primero que el gobierno andaluz no tiene ningún conocimiento oficial de ningún informe de la UDEF, que todos los requerimientos desde la Fiscalía que se le han hecho a instancias de la Seguridad Social para conocer o investigar este asunto han sido contestados debidamente, ya que en 7 meses la Junta de Andalucía ha puesto en marcha 480 requerimientos y ha obligado al reintegro de 56 expedientes. Es decir, el gobierno andaluz ha reforzado el control sobre las subvenciones públicas y está en todo momento colaborando con la Fiscalía. Cada uno defiende sus posturas, pero es evidente que en este asunto se ha exagerado demasiado y habrá que centrarlo y ponerlo claramente en su lugar. Si les parece, ahora lo que hacemos es conocer cuáles son las noticias del día y lo hacemos en estos titulares.